Herrera en COPE.
Estar informado.
Si a esta hora usted piensa que ya ha disfrutado de la mañana todo lo que se puede disfrutar de ella en un lunes magnífico como este, mire, no lo crea. Hay mucho por descubrir aún. ¿Con quién lo vamos a hacer ahora, Bert?
Sí, es verdad. Mira, a nuestro invitado te lo presento enseguida. Antes déjame que recuerde uno de los sonidos claves de esta semana pasada.
Initiate. 7, 6, 5. Four stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together.
El ser humano lleva 50 años sin pisar la Luna. 50 años desde que Jim Cernan abandonó nuestro satélite en la que ha sido la última misión tripulada, hasta la fecha, la misión Apolo 17. Como le decía, y después de varios intentos, este miércoles pasado, la nave Orión despegó dando el pistoletazo de salida al nuevo programa lunar de la NASA, la misión Artemis 1. Esta misión va a permitir la exploración humana en la Luna y quizá en Marte. ¿Por qué hemos esperado tanto tiempo? ¿Qué pretende la NASA? ¿Volverá el hombre a pisar la Luna? O más interesante todavía, ¿veremos usted y yo cómo el ser humano pisa Marte? Carlos García Galán es uno de los ingenieros artífices de la misión Artemis 1, jefe de la Oficina de Integración del Módulo de Servicio Europeo de la Nave Espacial Orión, y ha venido a tomarse un café con nosotros a Herrera en COPE. Carlos, si no me equivoco, la nave está ahora mismo a 2 horas y 40 de entrar en órbita lunar. Hablando el viernes con compañeros, me surgió una duda que a lo mejor no es de lo más inteligente, pero yo quiero hacerte la pregunta. ¿Qué hora es en la Luna? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la hora la tenemos la que tenemos en la Tierra, o sea, es todo relativo. Ahora mismo estamos como a 3 horas más o menos de hacer la primera maniobra que nos va a permitir entrar en la órbita de la Luna. Y durante esa maniobra, lo que es bastante emocionante es que vamos a pasar como a 100 kilómetros de la superficie lunar con nuestra nave, que es, vamos, hace 50 años que no llevamos una nave que está capacitada para llevar astronautas a la Luna. Uh-huh. Entonces aquí estamos muy expectantes ahora. Uh-huh.
Hablamos enseguida de las fases y del minuto y resultado, pero por si alguien todavía no se ha enterado de qué es Artemis 1, ¿en qué consiste esta misión?
Mira, esta misión es el primer paso en todo el programa Artemis, y realmente lo que estamos haciendo ahora es probar todos los sistemas antes de llevar a la tripulación a bordo. Entonces hemos probado el cohete, el sistema de lanzamiento espacial, que es el más poderoso que hemos construido nunca, y hemos probado todos los componentes de la nave Orión, incluido el módulo de servicio europeo que se hace en Europa con la ESA. Y pues estamos haciendo todas las fases de lo que va a ser una misión normal, incluyendo entrar en órbita de la Luna, para probar todos los sistemas y asegurarnos de que es todo seguro antes de llevar a la tripulación, que será la siguiente misión en el 2024, en la misión Artemis 2.
¿Por qué todavía el ser humano no ha vuelto a la Luna y por qué queremos hacerlo de nuevo?
Bueno, como has dicho antes, 50 años que no hemos vuelto a la Luna. La verdad es que cuando ocurrió eso en el programa Apolo fue totalmente increíble, viendo cómo estaba la tecnología entonces. El objetivo era simplemente llegar. Acabamos de llegar al espacio en aquella época, o sea, era todo conocimiento. Y una vez que se llegó allí, se ganó como que la guerra, la carrera espacial, pues la NASA se enfocó en intentar hacer tecnologías para abaratar lo que era el vuelo espacial. O sea, durante el programa Apolo tuvieron que poner muchísimo del presupuesto de la nación para ganar esa carrera espacial, y después se enfocaron en ir a la órbita baja de la Tierra haciendo el trabajador espacial, la Estación Espacial Internacional. La razón por la que tenemos que tomar el siguiente paso es que queremos empezar, es una nueva era de exploración espacial con el objetivo de llegar a Marte, llevar humanos a Marte. Y lo de ir a la Luna está enfocado en desarrollar la tecnología y los conocimientos que tenemos que desarrollar antes de ir a Marte. Uh-huh. Si te imaginas lo que son los diferentes pasos, por ejemplo, ir a la órbita cercana a la Tierra son 400 kilómetros más o menos, y se tarda 3 horas en llegar. Al llegar a la Luna se tarda de 3 a 6 días. Llegar a Marte se tardaría como 6 meses, y sería llegar allí y tener que esperar otros 6 meses para volver. Entonces son pasos gigantescos y ir a la Luna es como un campo de pruebas para tecnologías, conocimientos y para los astronautas que desarrollen lo que necesitan para dar el siguiente paso a Marte.
¿Por qué queremos llegar? La pregunta se podría hacer al revés, ¿no? ¿Por qué no ir a Marte? Pero ¿por qué exactamente quiere el hombre pisar Marte?
Bueno, yo creo que como humanos tenemos que seguir empujando los límites de los conocimientos que tenemos. La verdad es que sabemos bastante poco de dónde vivimos. Dónde vivimos considerando el sistema solar. Acabamos de descubrir que hay agua en la Luna. En Marte sabemos que el planeta, después de todas las misiones robóticas que hemos hecho, que ese planeta albergó agua, incluso puede haber agua ahora, pero en la antigüedad incluso podía haber lagos y ríos. Podría parecerse bastante a lo que se parece a la Tierra ahora. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué es ahora totalmente árido e inhabitable en condiciones normales? Esas son preguntas muy básicas que tenemos que responder como para la humanidad. Y aparte de los conocimientos científicos, pues el hecho de llegar allí es una revolución tecnológica también que nos va a ayudar en muchísimas cosas relacionadas con la Tierra. Por ejemplo, el programa Apolo fue una revolución total de la computación, que por supuesto se necesita para hacer investigación de cáncer, cambio climático, comunicaciones. Entonces, el hecho de seguir empujando los límites nos va a ayudar muchísimo en cosas normales aquí en la Tierra.
¿Podremos llegar a vivir en Marte o hay intención de colonizar Marte?
Bueno, ahora nos estamos enfocando en lo que se necesita para llegar allí y hacer misiones de larga duración. Es una de las cosas que vamos a probar en la Luna. No solo llegar, el programa Apolo, el objetivo era llegar allí y llegaron. Nosotros, eso es el primer paso, nada más en el programa Artemis. Queremos llegar y estar en la Luna permanentemente, como lo llevamos haciendo en la órbita baja de la Tierra. Llevamos 20 años con astronautas permanentemente en la Estación Espacial Internacional. Queremos hacer lo mismo en la Luna con el objetivo de hacer lo mismo en Marte. De ahí a la colonización, yo creo que depende bastante de lo que descubrimos, la tecnología y nunca se sabe también, por ejemplo, ahora en la órbita baja de la Tierra se ha creado una economía comercial casi, con compañías privadas llevando a turistas. Entonces la NASA está enfocada en tomar ese primer paso y con asociación con otros países, es un proyecto internacional. Y de ahí, una vez que lleguemos y hemos desarrollado el conocimiento de cómo hacerlo, cualquiera sabe que puede empezar en la Luna e incluso en Marte, en cuestión privada. Entonces yo creo que lo de la colonización lo sabremos más tarde, pero seguro que dar el paso de llegar allí va a ser muy importante.
Llega, a lo mejor es una pregunta, insisto, un poco inteligente, pero el desconocimiento hace que te la tenga que hacer. ¿Quién llega? ¿Llega la NASA o llega la humanidad? Es decir, sé que hay acuerdos entre países, pero ¿cómo se repartiría la tarta en una posible, no colonización, pero sí, pues, bueno, en una posible llegada a efectos territoriales en Marte o en la misma Luna?
En la Luna y en Marte yo lo considero como que llega la humanidad. La NASA, por supuesto, está liderando este proyecto, pero es muy importante para nosotros hacerlo con colaboración internacional. Por ejemplo, la nave Orión, que está ahora mismo a 12.000 kilómetros de la Luna, pues una de las partes más importantes de la nave Orión es el módulo de servicio europeo. Y hay compañías españolas que están participando en eso. Después vamos a hacer una estación espacial alrededor que va a estar en la órbita de la Luna, todo parte del campo de pruebas que queremos hacer en la Luna, y en la estación espacial que vamos a hacer allí, Gateway se llama, va a haber módulos europeos, japoneses, va a haber componentes de canadienses, australianos, y eso está como fomentando lo que es nuestra colaboración ahora, y yo creo que en las misiones de Marte será incluso más colaboración. Entonces va a llegar la humanidad, igual liderados por la NASA, pero va a ser la humanidad.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención, que a lo mejor puede ser un aspecto nimio, ¿no?, es que esta nave lleva 55 kilos de recuerdos y 3 maniquíes. ¿Por qué y qué tipo de objetos hay dentro de esos 55 kilos?
Bueno, usar los maniquíes son sobres que nos van a ayudar a conocer cómo las características de la nave, qué radiación hay para humanos y los componentes de la nave. Por ejemplo, cuando hacemos el amerizaje o el lanzamiento, que es lo que van a experimentar los humanos cuando llevamos astronautas. Y después tenemos varias cosas incluso de las misiones de Apolo, porque queremos reflejar lo que consiguieron ellos hace 50 años. Mira lo difícil que nos está resultando ahora, es todo complicadísimo. Imagínate con lo que consiguieron hacerlo ellos hace 50 años cuando casi no había computadoras. Entonces queremos reflejar un poco en el hito que fue aquello. Y después hay diferentes cosas, por ejemplo, objetos familiares de gente que participó en este proyecto y ahora no está con nosotros. Y también experimentos que solo podemos llevar ahora porque no hay tripulación. Y estamos intentando aprovechar el viaje, que es el objetivo es principal, es probar la nave, pero ya que vamos a la Luna, pues queremos aprovecharlo.
¿Se sabe ya quién tripulará esa nave en 2024?
Bueno, tenemos los astronautas que son parte del grupo donde vamos a hacer la selección, están ya seleccionados y entrenados. La tripulación exacta, van a ir 4 personas. La tripulación exacta la vamos a anunciar después de que termine esta misión, Artemis 1. O sea, no, yo creo que será bastante cerca después de que termine la misión. Entonces estamos muy cerca de conocerlos.
Carlos, ¿te parece hacerme un minuto y resultado de cómo van las cosas? Porque he podido leer en un artículo de última hora que por lo visto ha habido algunos fallos que no tienen mucha importancia, pero bueno, que a lo mejor estaría bien resaltarlos.
Sí, por supuesto. Bueno, primero decir que es la primera vez que hemos utilizado el cohete, los sistemas de tierra, la nave Orión al completo. Entonces, decir, o sea, cuando hablamos de fallos, realmente es caracterizar cómo realmente funcionan los sistemas en el espacio. El espacio puede ser muy diferente a cualquier cosa que podamos probar en la Tierra, entonces siempre aprendes algo. Casi todas las cosas que hemos descubierto realmente son cosas que no esperábamos, pero igual es como la operación normal de esos componentes. Entonces, no ha habido nada realmente que haya sido importante que pudiera haber puesto en peligro terminar la misión. Ahora mismo te digo que estamos como a 12.000 kilómetros más o menos. Yo creo que estaremos como a 3.000 kilómetros por hora. Acercándonos a la Luna y acelerando, mientras más nos acerquemos, más rápido va a ir la nave. Y ya te digo, en 3 horas y pico vamos a hacer el primer pase muy cerca de la Luna y vamos a pasar por encima de muchos de los sitios donde llegaron las misiones de Apolo. Apolo 11, 13, 14, el 13 nunca aterrizó. Y lo que pasa es que va a ser durante la noche lunar, entonces igual vamos a intentar sacar fotos y vídeos de ese pase, pero vamos a ver lo que hacemos. Y después, dentro de más o menos 3 días, haremos la segunda maniobra y ya nos pondrá en una órbita de la Luna, que ahí estaremos unas 2 semanas.
Carlos, para los escépticos, que de todo hay en esta viña del Señor, ¿en qué benefician los viajes espaciales a los que estamos aquí en la Tierra?
Pues bueno, primero el hecho de que estamos desarrollando nuevas tecnologías y empujando los límites de los conocimientos de los humanos para seguir empujando los límites. Eso, el simple hecho de llevar una nave capacitada para llevar astronautas a la Luna, y además con los objetivos que tenemos ahora, que son muy diferentes a los del Apolo, para estar allí permanentemente, va a haber un desarrollo de tecnológico en cuestiones de, por ejemplo, materiales para que la nave sea menos pesada y más duradera en la radiación. Protección para los humanos en fuera del cinturón de Van Allen, que donde hay mucha radiación que también se puede utilizar en la Tierra. Autonomía de sistemas que se puede utilizar perfectamente en muchas cosas en la Tierra. Y una vez que lleguemos a la Luna, en la superficie, vamos a probar nuevas tecnologías para intentar extraer materiales de la Luna y desarrollar cosas como combustible del agua que puede haber allí. Toda esa tecnología nosotros la hacemos porque lo necesitamos para llegar a Marte, pero se puede utilizar, tiene un montón de usos que no sean no solo cosas del espacio. Ya te digo, lo que es desarrollar y empujar el límite de la tecnología y los conocimientos, estamos seguros que va a ayudar en muchísimas otras cosas, como lo hizo el programa Apolo. Ya te digo, sin el programa Apolo no se hubiera revolucionado la cuestión de computadoras. Yo creo que todos los conocimientos y tecnología de comunicaciones hubiera sido mucho más retrasado. Imagínate cómo miramos ahora lo del cambio climático, con satélites que analizan la atmósfera, la temperatura, todo eso fue muy acelerado por el programa Apolo y después los otros proyectos espaciales. Entonces, aparte de mi objetivo personal, que es empujar la exploración humana y los conocimientos, el hecho de hacer eso, ya te digo, trae muchísimos beneficios en muchas otras disciplinas: medicina, ciencia, materiales, comunicaciones, computación. Entonces, no es que cuál es el beneficio, es que no podemos dejar de hacerlo, porque necesitamos seguir creciendo los conocimientos que tenemos para afrontar todos los problemas que tenemos, no solo del espacio, pero climáticos y de medicina y salud, todos esos campos. They'll see, we'll understand it better someday. All it was it said, they never worked a day, they never worked an hour. They wanna make him king, well you're breaking your back like a slave. Carlos, por terminar con un poquito de ciencia ficción, ¿tú irías a Marte solo con un billete de ida? Pues no lo sé. Depende de en qué momento nos pillase. Yo seguro que iría a Marte, pero estoy muy condicionado a pensar que también tenemos que volver a la Tierra, hacer un viaje de vuelta. Entonces no me he puesto a pensar, tendría que verme en esa situación para tomar la decisión, pero me encantaría ir a Marte.
Carlos García Galán es uno de los ingenieros artífices de esta misión, de la misión Artemis 1. Ha estado con nosotros en Herrera en COPE aclarándonos unas cuantas cosas. Al final esto es un evento histórico que cuando pasen unos cuantos años seguramente recordaremos en sonidos aquí en esta misma radio. Y Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí esta mañana. Sé que tenéis que estar cansados de tanto trabajar, pero con una ilusión tremenda de estar ya bordeando lo que viene siendo la Luna. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.